iba a decir buenas tardes a todos y a todos, buenas tardes a todas y a ti.
Y a ti.
Y a ti. Bienvenido a este pequeño salón de actos del Centro Severoné Andrés de Vandelvira, aquí en la sede de Úbeda. El que le habla, yo soy Andrés Medina, director del centro de la UNED, alumno de la UNED, compañero y amigo de Mercedes hace muchos años, en esa noble tarea de educar y de compartir procesos de aprendizaje con los alumnos, no de enseñar, porque los alumnos más a nosotros que nosotros a ellos a veces. En esa noble tarea de educar, y me congratula mucho de estar presentando esta actividad sobre el Club de las Maridas, la conferencia y la posterior obra de teatro, entre otras cosas porque ya es hora de que se reivindique, se visualice. Yo creo que estáis porque esto es una lucha de las mujeres, aunque los hombres apoyemos, pero es una lucha fundamentalmente de las mujeres, porque se visualice un poco esa lucha que algunos piensan que ahora es una dictadura, como dicen algunos de la izquierda, con respecto a las mujeres de las manifestaciones. Yo creo que en este caso de la mujer no hay ni izquierda ni la derecha, sino que hay que reconocer los derechos inherentes a la persona, independientemente del género, que es lo importante. No tiene nada que ver la situación política, sino una persona, quién es, independientemente del género. Y mientras en este país las personas no tengan los mismos derechos y las mismas, digamos, oportunidades que cualquier otra persona, sin tener nada que ver el género, este país, esta democracia, no será perfecta, será imperfecta. Tendremos un sistema de gobierno que no protege a más del 60% de la población española y mundial. Sería estar gobernando sin tener en cuenta a la inmensa mayoría de las personas que habitan en nuestra sociedad. Por eso digo que me congratula tener este tipo de actividades. Y sobre todo me congratula tener a Mercedes, porque viene aquello a la memoria, aquella canción de los viejos rockeros nunca mueren. En este caso sería las viejas rockeras nunca mueren, ¿no? Porque si hay algo que apreciar en Mercedes es la coherencia en su trayectoria. Eso es muy importante. Ahora que sale tantas personas que parece que son flor de un día y desaparecen al día siguiente, tenemos que fijar en aquellas personas que, independientemente del escenario, del ámbito social, cultural, de la época en la que se han vivido, han sido coherentes en la defensa de una serie de ideales que creo que debemos de valorar justamente. Y entonces yo creo que Mercedes Rueda encarna ese tipo de situaciones. Yo la conozco desde que estaba de concejala, desde que estaba de maestra, de directora de colegio, yo estaba entonces responsable de educación. Y hay algo que llaman las personas, es la coherencia. Y eso es fundamental, la coherencia y la lealtad. Pero lealtad primeramente con uno mismo. Porque si uno no es leal con uno mismo, difícilmente va a ser leal con los demás. Entonces yo, de verdad, agradeceros que hayáis depositado la confianza en la UNED. Sé que tenemos un convenio, pues eso lo firmamos, porque nosotros, la UNED, quiere estar allá donde todas las manifestaciones culturales, todas aquellas situaciones que nosotros podamos echar una mano, tenemos que estar. Yo creo que el nivel cultural de una sociedad, lo digo siempre donde voy, es el que nos va a dar el índice de salud democrática de un país. Si la cultura no está bien potenciada, no está bien aceptada, no permite las expresiones de las personas, probablemente tendríamos que revisar qué tipo de sociedad es la que estamos creando. Y sobre todo no vamos a pensar en la sociedad que estamos nosotros, porque ya, bueno, me veis a mí sin pelo, blanco, pues probablemente me quede poco. Pero yo no puedo pensar en la sociedad para mí, sino en la sociedad que yo voy a dejar o que estamos pretendiendo dejar para nuestros descendientes, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Así que sin más preámbulo, pues si no me enrollo, y cuando me enrollo es difícil pararme, pues le paso la palabra a Inma Ponce, la coordinadora de actividades de extensión universitaria, que va a decir unas palabras.
Sí. Bueno, vamos a ver. Esta actividad que hoy presentamos va a cerrar el mes. En teoría sería el mes de la mujer, pero no lo quiero llamar el mes de la mujer, porque es el mes de la igualdad, el mes de todo, el mes de la reflexión. El mes que ya dedicamos institucionalmente a pensar sobre la violencia de género, sobre la igualdad y sobre tantas otras cosas. Entonces, las actividades que la UNED ha ido realizando, que ya hemos hecho, como sabéis, en Linares, dos para celebrar, conmemorar el 8 de marzo, hicimos dos conferencias ahí en Linares, con mujeres vecinales, una la mujer en la pintura y otra fue sobre la defensa personal, las dos muy interesantes. A la semana siguiente dijimos, bueno, pues el día de después, ¿qué pasa? Que también hay que hacer cosas, también tenemos que seguir reflexionando. Y entonces planificamos un curso de igualdad y género en Jaén, bastante interesante, se ha quedado en repositorio de contenidos digitales de la UNED, que lo podrán en breve visitar y ver porque merece la pena. Y para finalizar, pues esta actividad que ya la habíamos hecho en Linares, ya habíamos en realidad habíamos presentado el libro de Mercedes Rueda, El Club de las Maridas, que ella pensó que la mejor manera de presentar un libro era después hacer una obra de teatro, una representación breve pero muy significativa de lo que en realidad nos vamos a encontrar en el libro. Yo quería, y me resultó muy interesante, me gustó muchísimo, y digo, ¿y esto por qué no lo podemos hacer también en Úbeda? Porque ya lo estáis haciendo en otros sitios, y nos pareció bien, y aquí estamos. De Mercedes Rueda, que ya ha dicho Andrés que han coincidido profesionalmente a lo largo de su larga trayectoria educativa, los dos, Mercedes Rueda resulta que no es de la provincia de Jaén. Es cántabra, que ahora lo vais a notar en el acento. Yo a Mercedes la conocía de maestra y de poetisa, antes que escritora e investigadora, que es lo que ahora ofrece en este libro, y en el anterior, que era el de susurros, donde hace un estudio sobre, saca a la luz las mujeres de Linares, que es la que en este caso es mi tierra, mi pueblo, y que no conocíamos. Yo quiero que siga haciéndolo en todos los pueblos de Jaén y que vayamos sacando mujeres del oscurantismo y de ese techo de cristal en el que nos han sometido y nos han puesto. Y no tengo mucho más que añadir, nada más que una larga trayectoria, una persona que a nivel provincial es muy conocida, es muy querida. Y que ahora pues sigue en la participación social, sigue en los movimientos de las mujeres, por las mujeres, y como ella dice, antes era mujeres y solo mujeres, y tenías como una guerra contra los hombres, y ahora ha introducido la inclusión. Ahora incluye a todos, a los hombres y a las mujeres en esta lucha por la igualdad. Y sin más, paso a ver si...
Bueno, pues doy las gracias a las dos personas que me
espera, ya.
Para,
por donde quieras, te recogen los micros muy bien.
Bueno, las dos personas que tengo al lado, la mesa no podía tenerla mejor, porque Andrés, mi gestor durante muchísimos años, él dice que me ha conocido, y es verdad, en mi época profesional y en mi época también pública en Linares, y sobre todo, y las ideas que ha dicho son las mismas que las mías, y las mismas que llevábamos todas las personas que entonces educábamos. Ya no sé si ahora pasa igual,
quiero,
o no.
Quiero creer que sí.
Creo creer que para eso están ellos ahí, que lo consigan. Yo también lo intento, pero sí es verdad que teníamos las mismas ilusiones y protagonizamos de alguna manera, de lo que estamos más orgullosos, en la época de la transición. La transición política y la transición social y todo eso, y en cuanto a la enseñanza, y hemos visto todas las leyes que han ido viniendo, las hemos ido estudiando, las hemos ido, bueno, matizando, y bueno, la verdad es que Andrés, Joaquín y otras personas que he visto aquí, trabajamos codo con codo, y la verdad es que era también diferente, la inspección era diferente cuando ellos estaban, éramos amigos, nos hicimos amigos, pero éramos sobre todo que compartíamos la misma idea y hablábamos sobre lo que no venían a inspeccionarnos ni a decirnos, oye, ¿qué ha hecho, qué le ha dejado de hacer?, como decían antes, perdonadme que ahora, pero es que me ha tocado la fibra sensible y me he acordado. Y entonces lo que era era cómo va esto, cómo va esto, cómo se puede hacer esto, cómo esto, tengo este problema, tengo este otro. Así era la inspección, o es, y como ellos están, pues creo, vamos, pienso que lo sigue siendo, y así es como yo estuve trabajando 40 años, muy, muy, muy a gusto, ¿no? De ellos 32 en Santana, en Linares. Y en cuanto a Inma, pues también con sus padres fui compañera en Santo Tomé, que ella era muy chiquitilla. Y bueno, y estábamos allí en un pueblo recién salidos prácticamente, ¿no? Y entonces, pues, estar aquí en la UNED es para mí un honor y una ilusión y una alegría. Porque estoy muy agradecida a la UNED desde que empezamos a hacer convenios, ¿no? Porque lo considero, junto con la UJA, uno de los exponentes culturales más importantes, sobre todo en Úbeda, de nuestra provincia. Y me han invitado a presentar, como ha dicho Inma, mi libro El Cuida de María, del que luego voy a empezar a hablar. Y sobre todo, ya os digo, estar aquí en Úbeda, que aparte de todo es muy respetada por mí en el aspecto educativo, en el aspecto cultural y en el aspecto literario. Es una referencia en la provincia de Jaén. Entonces yo estar en Úbeda para mí me produce mucho contento. Otro motivo es que como mujer y escritora, y estando en el mes de marzo, que es el mes de las mujeres, no de la mujer ya, eso ha tenido unos cuantos cambios, sino de las mujeres, porque somos mucha variedad de mujeres y cada una pues siendo iguales y viviendo la misma circunstancia, pues también tenemos nuestra propia circunstancia, ¿no? Pero lo que yo trato más de hacer en este libro es el ver y deciros muy claro, muy claro, que vengo a hablar de las mujeres que no están en la historia. En realidad no están, sobre todo en una historia correlativa, como ha estado la historia de los hombres. Siempre en la historia de los hombres, pues viene ahora esto, ahora luego la otra época, luego la otra, luego la otra. Las mujeres no están en la historia, ¿no? Normalmente yo diría que la historia, si pensamos un poco, es la historia de los pueblos, sí, es la historia de todas las civilizaciones, pero desde el punto de vista masculino, de las realizaciones masculinas. Se me ha presentado con muchos de mis datos personales, pero con respecto a este libro que os presento, lo que mejor me define es lo que escribo al principio del libro, que es con lo que me comprometo. No, con lo que me comprometo es para que se quede muy claro y por qué lo he hecho. Yo soy fruto de mi tiempo. Soy mujer y feminista dentro de mi tiempo. Y mi tiempo es el que cabalga entre dos siglos. Nací a mediados del siglo XX y estamos, pues lo que estemos, en el siglo XXI. Que es el que cabalga entre dos siglos. Busco en mi esencia de mujer, sin radicalismo ni etiquetas. Por eso es sin radicalismos y sin etiquetas. Por eso decíamos lo del feminismo. El feminismo es una lucha de las mujeres donde se unen los hombres, pero que no podemos dejar que sea una lucha esencialmente de las mujeres, porque si no, nos llevan a otro sitio. Busco en mi esencia de mujer, sin radicalismo ni etiquetas, el equilibrio humano fruto de la verdadera justicia. Llevo sobre mí la lucha de las mujeres que me precedieron y la responsabilidad de pasar su legado. Lucho por la igualdad real. No permito discriminación hacia las mujeres. Estoy contra los hombres que perpetúan el patriarcado, no los hombres que tengo aquí, que sé que no. Y sus dogmas. Acojo a los hombres que llegan al entendimiento de que se puede compartir la vida en equidad. Los demás de momento protesto, pero yo sí, eso no tengo nada que decir. Puedo tener la mirada puesta tanto en el pasado como en el presente. Quiero enlazar los caminos. Puedo partir de un núcleo central que me ayude a comprender los rumbos a los que han estado sujetas las mujeres como rosas de los vientos que no han manejado ellas. Puedo contribuir a seguir buscando sus eslabones perdidos, a volverlas a la vida para decirles que a golpes de su conciencia como mujeres consiguieron la libertad, mi libertad, vuestra libertad. Puedo al fin llevar la paz a sus vidas convulsas. Puedo darle las gracias, puedo hacer todo esto como estando entre esos dos siglos y a mi manera como mujer que quiere aportarlo para completar la historia, porque la historia no está completa. Pero es así. El Club de las Meridas, aunque luego os explico a qué viene esto, trata de rescatar a las mujeres del olvido de la historia, concretamente las del siglo XX. Pienso que muchas veces el siglo XX se ha visto estigmatizado por la guerra civil y la posterior dictadura. Pensamos, el siglo XX, el siglo XX, la guerra, la dictadura, pues algo más. Lo creemos un siglo roto, no lo estudiamos demasiado. En realidad a mí no me explicaron demasiado cuando yo estudiaba de lo que había al principio del siglo XX antes de llegar a... Pero claro, pertenecía a aquella época, ¿eh? No lo estudiamos demasiado y sin embargo, este siglo XX tiene dos tercios casi desconocidos de evolución. El primero, hasta el año 36, si es que queremos decirlo así, y el último, desde el año 75. Esas dos partes, esos dos tercios del siglo XX son los que no tenemos demasiado profundizado. Es un siglo interesante que hay que conocer sin complejos. Lo de complejos no lo digo por decir, sino porque es que de verdad se nos da por decir ¡ay, el siglo XX, esto, el otro, lo que pasó! La historia, en mi opinión, es el conocimiento de todos los hechos acaecidos en el devenir de nuestra existencia como pobladores humanos y sociales que somos, y que aparte de presuponer que esta historia esté sesgada, porque lo que entiendo porque por haber ejercido la libertad incluso de recrear la historia, de inventarse la historia, de dar rienda suelta a la imaginación de lo que pasaría, porque muchas veces cuando se investiga sobre cosas de la historia dice, ¿qué es lo que hay aquí que no es verdad? Muchas cosas que vemos en la historia decimos, ¿qué es lo que hay aquí que no es verdad? Claro, pues es muy difícil entrar en la verdad y opinamos, ¿no? Según el momento. Y que incluso sin ser del todo real, mucho la historia de toda la gente, es la que tenemos, la que debemos analizar objetivamente, porque es a través de la cual nos hemos ido conociendo y adquiriendo nuestra identidad. Nos la hemos ido recreando, pero debemos contarla con la verdad, por pequeña que sea, y desde ahí reconocerla. Sin embargo, y además, y aún siendo así, yo he llegado a pensar que es algo constatable que la historia que conocemos no contiene a las mujeres. No las tiene, no están de una manera equilibrada, correlativa y justa. He dicho equilibrada, correlativa, que eso desde luego que no, y justa. Las mujeres normalmente no están en la historia. Lo que conocemos de ellas generalmente se consigue por anexo necesario. La historia de las mujeres, 8 tomos. La historia de Clara Campoamor, 1 tomo. Las mujeres de no sé dónde, 14 tomos. No, que no hay 14, que hay 2 o 1, que no hay muchos, pero bueno. Y obras en concreto. No siguen una historia como la historia universal que yo tengo en mi casa, que no, no está. Y solo en anexo necesario y reclamables, porque yo lo reclamo. O por el paralelismo con los hombres, es estar detrás del de. Esta mujer es madre de, marida de, o mujer de, mejor dicho, o hermana de, como pasa María de Maeztu, hermana de Ramiro de Maeztu. Yo no sabía quién era María de Maeztu hasta que ya la conocí. Claro que eso es lo que tenemos que hacer. Y hablando de eso, permitirme el paréntesis. Hablando del libro Susurro, que es de la historia de las mujeres de Linares, que yo he escrito con las de Linares para sacarlas a la luz, y ahí están, su vida. Yo me ofrezco, y a vosotros, a la UNED, si queréis, con las gentes que quieran investigar en la historia de las mujeres de su propia ciudad, en Úbeda, en Torre Veroquillo, en no sé qué, en Cazorla o donde sea, yo me ofrezco a dirigirlas de alguna manera, decir cómo pueden hacer, hacerles una estructura de estudio y que cada pueblo tenga una historia de sus mujeres, que seguro que las tiene, pero no las tiene escritas. Dicho esto, y que te lo digo en serio, tú ya te das vuelta la cabeza, estamos detrás del D. Cuando yo empecé a escribir esto, muchísimas mujeres las tuve que buscar detrás del D. Buscaba Ortega y Gasset. Pues yo que sé quién era la mujer de Ortega y Gasset, pues buscaba a Ortega y Gasset. Y decía, se casó con no sé quién es, porque luego después lo vamos a ver aquí, que las tengo todas escritas. ¿Eh? Y entonces ya averiguaba cómo se llamaba. Y entonces yo ya sacaba a la mujer y el Ortega y Gasset lo ponía que era la marida de Ortega y Gasset, que es como lo tengo aquí, y luego después lo explico, porque lo que voy a ir haciendo es una trayectoria del libro, ¿no? Bueno, pues buscando el nombre de los famosos sí encontraba muchas de ellas, ¿eh? Y si no, encontraba muy poquillo. Y todas detrás del D. Si incluso en el Liceum Club, que es también de lo que vamos a hablar, para hacer la reseña, como nosotros en las asociaciones que escribimos, apuntamos a las que se quieren hacer socias, decía fulanita, mujer de el fulanito, Gregorio Marañón, eso era así, Zenobia Camprubí lo hizo. Entonces, es que está así en las listas que tenía Zenobia Camprubí, ¿eh? Bueno, pues puedo decir que a las mujeres se las asoma de vez en cuando a la historia como individualidades, como una, ¿eh? Para volver a esconderlas, otra vez, sale y entra. Es una dificultad con la que me he encontrado al escribir este libro. Se dice algo, no interesa, y dice, bueno, vamos a seguir, que estamos con la guerra de no sé qué, vamos a ver qué es lo que pasó después de la guerra, si llegó la paz, no sé qué, y se deja con las mujeres de la parte. Pero yo, como mujer y estudiosa del tema, no he querido pasar página. En absoluto voy a pasar página. Voy a hacer un recorrido por lo que he llegado a saber y a ser. Vamos a recordar alguna referencia, es para hacerlo un poquillo más ameno, ¿no? La primera mujer de la que tenemos conocimiento es Eva. La primera que comió la manzana y se armó la pesada. Y nos cayó la que nos cayó. Y encima se nos sacrificó muchísimo más. Se nos dio la culpa de muchísimo más. Y igualidad a tus ojos cuando eran tus hijos, cuando eran tus otros cuatro, y todos nos cayó encima. Por haber, etcétera. Eso es una invención, vamos a ver, eso no me lo creo. Creo que es la primera que la ponen ahí, ¿eh? Fuimos protagonistas, pero para mal. Según el ya patriarcado dominante, porque ya empezaba. Pero como la historia sigue, pues ahí siguió. Y entonces, pues ya todas los primeros grupos pues se hicieron, fueron nómadas, y cuando fueron nómadas y vivían en las cuevas y luego salían cuando era un poco mejor tiempo, lo compartían todo. Compartían, bueno, estaba la maternidad, se llevaban los chiquillos encima y se iban a otro lado. Y se iban a otro lado a ver si había algo y se estaban allí un tiempo. No se habían hecho todavía sedentarios, ¿no? Pero luego ya, cuando ya vieron la agricultura, ya vieron que iban a salir la ganadería, que tenían, en fin, todo eso, pues ya empezaron a hacerse sedentarios, se construyeron pueblos, se socializaron, se distribuyeron el trabajo, y ahí está el kit, y se ponían reglas para... Y ahí también está aquí de las reglas que se ponían para las mujeres, y hacer guerras, porque ya era la edad de los metales, y entonces se hacían guerras. Y ahí las mujeres ya empezaron a desaparecer en lo privado y en las preñeces, como dice la Biblia. En la cultura judía y la Biblia sí se habla de las preñeces de alguna mujer, de Eva, María, Ruth, la otra, la Magdalena, Marta y María, pero no se profundiza mucho, no sabemos lo que sería. Poco más se dice de ella en su profundidad, no sé, para convertirla en ejemplo y que se quedaran ahí en el pedestal y las demás fuéramos imitándolas. Luego llegó en el mundo egipcio, y el mundo egipcio, con aparte de estarse preocupado en hacer las pirámides y todas esas cosas, pues aparece Cleopatra por allí, que sí es muy importante y que como tiene conexión con la época romana y con César y con Marco Antonio, pues resulta de que, claro, Cleopatra pasa a la historia. Pero poco también se sabe de lo que fuera Cleopatra, claro, de su muerte y todas esas cosas. Luego ya vamos a la civilización griega. A mí me encanta la civilización griega y hay muchísimas cosas. Recurro mucho, porque los griegos, cuando no sabían explicar una cosa, se inventaban. A la mitología, a lo que sea, entonces ya le daban cierta explicación. Pero qué casualidad que siempre las explicaciones las daban en contra de las mujeres, aunque había algunas que eran las heteras o las etairas, que las llamaban, eran las cortesanas, y las llamaban también en los libros muy graciosos, las prostitutas refinadas. Las prostitutas refinadas, eran las heteras. Entonces, tenían cierto prestigio, y la principal aparece ahí, que es Aspasia de Mileto. Aspasia era la hetera o la etaira de Pericles, y era el siglo de Pericles. Y entonces, como eran con cierta preparación, con mucha adicción, pues razonaban con ellos, hablaban, ¿no? Era maestra en retórica, Aspasia, y era cronista también de todo lo que sucedía, conoció a toda la grandeza del siglo de Pericles y compartió con sus dudas y sus tácticas con él.
antes de ir a la Ágora a explicarlas, ya las había hablado con Aspasia, ¿no? Pero poco más, porque nos vamos al tema de las tácticas y ya dejamos a Aspasia y ya no sabemos nada más de Aspasia. Luego, la mitología tiene las suyas, interesante que se interrelacionaban con los humanos, pero eran diosas, las diosas. Luego está Homero, que nos lleva a Helena y a Penélope, y Penélope es la prototipo de la lealtad y de la fidelidad, tejía y destejía, pero luego al final no terminó así la cosa, o sea, que ya Homero lo fastidió luego después, porque luego cuando ya llegó Ulises, y eso que se había pasado mientras todo el periplo de volver, que tardó 20 años, y ella no, y encima estaba toxicada continuamente, ¿no? Entonces no terminó tan bien, ahí hubo su asesinato y su lío, ¿no? Andando el tiempo lo habremos visto por la película, menos mal, era Hipatia, Hipatia de Alejandría, también, si no suena, nos tiene que ir sonando, de la que sabemos que fue filósofa y maestra neoplatónica, que destacó en los campos de la geometría, de álgebra, de la astronomía, que mejoró el diseño de los primitivos astrolabios para los astros, inventó un densímetro, y por ello es considerada como una pionera en la historia de las mujeres en la ciencia. Pero luego, pues resulta, y eso fue real, ¿eh? Pero fue asesinada por una edad mediana, porque entonces empezaba, era una civilización pagana y empezaban los primeros cristianos, y entonces había aparecido un tal Cirilo, que era un extremista, y se la cargaron inmediatamente. Hasta ese momento, en la edad antigua, creo que las mujeres, aunque no fueran valoradas, tenían más relevancia, pero en la edad media, acordaros de la edad media, con la reconquista, con los árabes, con lo otro, con las cruzadas, con... a nivel lo mismo español de España que de otro sitio, bueno, pues no era España todavía, se entró en una época de oscuridad y su desconocimiento era absoluto, como no fuera alguna reina o alguna santa o alguna musulmana guapa, que alguien se eso por ahí, que también está los romances. Y puedo destacar a una persona que se llamaba Christine de Pizan, que esa, que es del siglo XIV, que escribió ya un libro que se llamaba La ciudad de las damas, consideraba protofeminista, o sea, esa ya apuntaba, y su contemporánea Juana de Arco. A Juana de Arco también la conocemos, hasta que llegó a la edad moderna, que podemos destacar a otra que se llamaba Sor Juana Inés de la Cruz, que era escritora, poeta, que viene, todo esto viene aquí desarrollado, ¿eh? Y entonces, pues, de la que conocemos que tenía una gran valía y era una poeta del siglo de oro, sin embargo no está entre los poetas del siglo de oro. Conocemos Calderón de la Barca, López de Vega, no sé qué, no está Sor Juana Inés de la Cruz, y es del siglo de oro, vamos a ver, pero no está, de la que conocemos una gran valía como escritora y poeta, y era la que escribió aquello de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Esa lo escribió, o sea que ya lo tenía un poco claro. Y aquí es necesario reconocer que las mujeres siempre han escrito, han utilizado mucho el género epistolar, que era lo único que le dejaban, como nadie a lo largo de la historia. Han escrito, escribieron y escriben. Fue y es su mejor forma de comunicación. Y podría decir muchas más, entre ellas Teresa de Jesús, individualidades que de algún modo han trascendido en toda la época, en todas las mujeres. Pero las mujeres existían. ¿Qué hicieron durante todo ese rato que no sabemos nada de ellas, de ese rato, no, de siglos, que no sabemos nada de ellas, y que ¿qué harían para que esté todavía de buen ver, entre comillas? Las mujeres existían y hacían de todo. Podemos recordar a las trovadoras. Había trovadoras, y no sabemos que había trovadoras, sabíamos que había trovadores, pero trovadoras no sabemos nada, que se llamaban los tovarich, que existen y que están puestos en los diccionarios y en los sitios. Conocemos a las beguinas, por ejemplo, los Países Bajos, que eran unas mujeres que, bueno, que dentro de su adscripción cristiana, pero no tenían ningún voto ni ninguna cosa, y ayudaban a todo el mundo, y pues, en fin, eran las beguinas, que son muy entrañables, de los Países Bajos. Tenemos el lenguaje nusú. Si no habéis leído el libro de El abanico de seda, que hay un libro que se llama El abanico de seda, de Lisa Sid, se tiene que leer, porque el lenguaje nusu es el lenguaje de las chinas, es un lenguaje, una escritura silábica, de por sílabas, de las chinas, que lo escribían en todos lados. Estaba el nansu, que era el yo eso no sé por qué lo he leído, no, ahora no eso, pero como lo transmito, pues, estaba el nansu, que era el de la escritura de los hombres, y no estaba nada más, pero las mujeres inventaron el nu sub, que y se lo escribían con sílabas, secretas, y nadie lo entendía nada más que las mujeres, y se lo escribían en los abanicos, en las letras de los abanicos, ahí se escribían y se lo daban el abanico, y ya se sabían toda la vida. Y luego así, y se intercambiaban los abanicos, y como ellas tienen muchos los abanicos, y es muy bonito el libro, es una maravilla. Tenían también las reuniones en círculos de sabias de las tribus, siempre estaban las ancianas, las otras que se juntaban, y desde luego estaban los harenes, los conventos y tantas manifestaciones más allá de simples comunicaciones. ¿Qué harían las mujeres en los harenes, aparte de esperar a que viniera el emir o el que fuera, o cuando no era harén era reunión, de lo que sea? Pues no, esas mujeres, ¿qué imaginamos que harían? Pues mientras los hombres se iban a las cazas, a las guerras, a los fuegos, a las comilonas, pues eso, ¿estaban tristes? No estaban tristes. Estoy segura de que no estaban tristes. Y no he querido solazarme en este aspecto de la resistencia de las mujeres, porque ellas podían reunirse, comentar, cantar, leer, compartir, versificar, traducir, imaginar, disfrutar. Todo eso podían hacerlo, no iban a estar como las tontas, mientras esperaban a salir no sé quién. Pues encima era nada de rato y encima ya está, pues otra vez igual. Y de ahí salía mucho, ¿eh? Hay que pensar en lo rico que serían esas reuniones. No nos las perdamos a las mujeres de vista. Y aquí se puede uno imaginar todo lo que quiera. En esto no se ha pensado y sería interesantísimo descubrir su creatividad en todos los tiempos. Pero la verdad de la libertad de su pensamiento sería, y es, y sigue siendo, el peor enemigo del patriarcado. El patriarcado quiere que estén sojuzgados, aunque se vayan a la guerra, se vayan a no sé qué, o a las cruzadas, y todos se inventan títulos de la ciudad y se inventan todas esas cosas, que siempre, las trampas siempre acaban. Se acaban solucionando, vamos a ver, que yo no me fío ni un chispa, vamos, al contrario, confío en las mujeres en aquella época. Por eso siempre se la tiene ocupada. Primero, aprender lo doméstico y que de cuanto la casa esté mejor, mejor ama de casa. Luego la crianza, cuanto mejor cría, que no estoy diciendo pariendo, estoy diciendo criando. Nosotros parimos, está claro, si es nuestro, pero vamos a ver, no vamos a pasárselo a nadie, aquí matamos muy bien. Pero no tenemos por qué criar, más claro que nos morimos, y cuando parimos alguien lo tendrá que criar. No tenemos por qué nosotros criar, pero nos ha tocado, sino criar, luego el nido vacío de los mayores, y acompañar y cuidar a quien sea, los mayores, el compañero que está, el lo que sea, todo eso en primer lugar a los que conviven con ellas. Esa es, ha sido siempre eso, es todo esto desde siempre, pero así es como ha sobrevivido hasta hoy, y así ha sido. El caso es que sobrevivieron y ahora la estamos sacando a la luz. Sin embargo, la historia nos ha preocupado, nos ha respetado igual que a los hombres, sobre todo para el conocimiento posterior. Y ha habido tantas como hombres, han compartido la misma contemporaneidad, pero no se han visibilizado, porque a quienes escribieron esa historia seguramente les parecería pesado relatar la forma de vida de las mujeres, siempre igual, con la casa, con los niños, no sé qué. Entonces, hay que pasar a los hombres, ¿no? A medida que llega el siglo XVIII, XIX y XX, ya las mujeres se van dando cuenta más, porque es que están viendo que es común a todas ellas, y se las va recluyendo en función de la vida privada como esposas, madres y cuidadoras. Así llegamos hasta el siglo XX. En estos siglos ellas ya se iban dando cuenta y empezaron a asomar sus inquietudes, por lo que fue necesario introducir en algunas medidas drásticas: impedirles la educación, obligándolas a sus deberes de todas clases, no permitiéndoles liberarse, las ropas de una determinada manera, y nos encontramos en plena Revolución Francesa, que hubo los derechos del hombre, el ciudadano y todo el cambio de políticamente los estados, y aparece Olimpia de Gouges, que dice: ¿y dónde están los derechos de la mujer y la ciudadana? Porque por mucho que leyó no estaba en ningún sitio, y entonces escribió, le duró 3 años escribir los derechos de la mujer y la ciudadana, pero no le hicieron ni caso y encima la guillotinaron. O sea que eso es lo que... Todo eso está en el Club de las Maridas. Pero avanzando el siglo XIX, llegó el momento en que las mujeres fueron tomando conciencia, estamos en el XIX, su situación en el mundo, y conocieron que existían más que estaban como ellas. Les unía la marginación, lo privado, todas eran igual. Su especie de esclavitud que tenían. En Estados Unidos se unieron a las manifestaciones de los negros con la abolición de la esclavitud, a ver si a ver si por ahí también se la liberaba a ella, pero una vez que se liberaron los negros, a ellas otra vez se las dejó. Aparte, por eso estamos diciendo que es una cuestión de mujeres, porque si no, nos dejan en la cuneta de momento, ¿no? Entonces surgieron en ese momento las lideresas y los grupos y las asociaciones de mujeres, con fines determinados. La educación y el derecho al sufragio universal fueron las primeras reivindicaciones, lo prioritario, fueron lo que nos consiguieron los del siglo XX. La educación y el sufragio, eso lo trajimos del siglo XX. Fueron, y así se estableció la conciencia de ellas. Entonces comenzó el feminismo. Yo comprendo que a lo mejor lo estáis cansando, pero es interesante, vosotros lo... Porque aunque era ya más que una sensación, se le puso palabra a ese movimiento, aunque todavía de manera peyorativa, enredada, confusa y tergiversada. Pero poca gente sabe que la palabra feminismo, fijaros qué curioso, se acuñó en Francia en el siglo XIX. El adjetivo feminista, mira Andrés, lo utiliza por primera vez con fines políticos y periodísticos nada menos que Alejandro Dumas hijo. En su panfleto, aparte de escribir lo otro, hizo un panfleto que se llamaba El hombre y mujer en 1872, o sea, siglo XIX, que fue un escrito antifeminista. ¿Pero por qué llegó a lo antifeminista? Porque Dumas recoge la palabra de una tesis médica sobre la tuberculosis de 1871, sobre el feminismo y el infantilismo en los tuberculosos, escrita por Ferdinand Valer Fonoo, un tratado en el que se señalaba que muchos hombres enfermos de tuberculosis tenían rasgos infantiles y feministas, femeninos, como el cabello fino, los hombres que tenían tuberculosis, pues el cabello fino, las pestañas largas, la piel blanca, que eso lo pone en ese tratado, la piel blanca y blanda, o sea, podéis decir, los hombres son lo contrario, no tienen el cabello fino, no tienen las pestañas largas, la piel blanca y blanda tampoco, menos mal que no es verdad, barba escasa tampoco, genitales pequeños tampoco y mamas voluminosas, eso eran los que estaban tuberculosos. Y entonces todo eso, como era, pues se le ocurrió decir que eso se parecen a las mujeres, y entonces le llamaron eso un feminismo, y ahí viene la palabra. Entonces feminismo era la similitud de la tuberculosis masculina con las características físicas de las mujeres, y la puntualiza la feminista una que dice que eso se extrapoló, como dicen, a llamar ya directamente a las mujeres feministas, ¿no? Pero las mujeres tomaron nota y a finales del siglo XIX, gracias en buena medida a las sufragistas, se toma el nombre de feminismo para llevarlo a un significado positivo, y desde entonces estamos tratando de reivindicar la palabra feminismo hasta ahora, que tengamos un significado positivo. Positivo, que no es nada más que conseguir la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades. Como ha dicho, nada más. Pero claro, les ha interesado muchísimo estar dándonos, estar poniéndonos mal y feo para que nos estén despreciando, ¿no? Tuvieron, todavía tenemos que luchar contra la tergiversación del término, porque el feminismo no es ir contra el hombre en absoluto, porque la palabra siguió contra viento y marea, tergiversada, pero hay que buscar la justicia para saber lo que es realmente. Si esto no hubiera sido así, no tendría que existir ni el machismo, ni la misoginia, ni el feminismo, ni nada. Porque estaríamos todos pues, viviendo, pues, según cada uno sus oportunidades, pues así. Las mujeres nos estamos empeñando en liberar el concepto de feminismo, como las de Edición Club se liberaron del apelativo de maridas. Ambas palabras inventadas por hombres para desprestigiarnos. Feminismo y maridas los inventaron los hombres. Lo que pasa es que nosotros le hemos dado la vuelta, y algunas todavía estamos, y ya parece que lo estamos destrozando, porque el feminismo empezó a luchar, primero se luchó porque buscando la educación y la igualdad, después, otras pocas después, evolutivamente durante el siglo XX, el segundo feminismo fue el sufragista, ya queríamos el derecho al voto y tal, y el tercer feminismo ya se llama el del año, los años 90 y 68, como y en el que ya se reclamaba pues otras cosas como la libertad sexual, los derechos sexuales y reproductivos, la identidad de las mujeres, y todavía ahí estamos, ¿no? Todo en el siglo XX. Nos queda mucho por hacer, muchos retos y luchas, y ya a todos, hombres y mujeres, ya los metemos a todos, hombres y mujeres, o yo por lo menos. Ahora, erradicar la violencia de género, ahora toca eso, la violencia de género, la prostitución, los vientres de alquiler, las violaciones, los asesinatos de jóvenes, todo eso es lo que estamos ahora. Yo no sé en lo que nos hemos equivocado, es que no nos hemos equivocado, es que sigue. Seguramente en marginal no nos dan los valores a nosotras mismas, en haber estado muy sojuzgados durante mucho tiempo, en proteger mucho a los hombres y sus beneficios, que todavía quedan muchas. Y ya pues quedando clara la definición, nada es contra nadie, nada de rechazo masculino, solo atención hacia cualquier maniobra que nos desiguale. Se ponen impedimentos, lo iremos despejando. Ahora ya es difícil manipular, porque hay todavía una gran cantidad de personas que ahí todavía estaban en el pasado, que ya se han vivido así, bueno, si van poco a poco, pero ya llegamos a España. Y en España, estaba diciendo así como el mundo. Llegamos a España y se hace en el siglo XX, que en el siglo XX está la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera y luego la dicta blanda, el movimiento que hay, Segunda República. Después de la Segunda República, con su movimiento y tal, llega la Guerra Civil. Ya sabemos lo que pasó, luego llega la dictadura y luego ya llega la democracia y luego llega la transición. Y ya, ese es el siglo XX. Interesante, ¿no? Y ahí, en el siglo XIX, tenemos a dos mujeres importantes. Concepción Arenal Ponte, que era funcionaria de prisiones e hizo muchísimas cosas. Concepción Arenal Ponte, que está la biografía en el libro. Y Emilia Pardo Bazán, que era otra mujer importantísima para eso. Entonces se consiguió la educación de las mujeres, lo primero. En el 1910. Casi, pues hace 100 años, hace 100 años, y no, 109, 109 años que nos concedieron a las mujeres el derecho a ir a la universidad. Estábamos deseando, en la no casualidad del universo global, que algo tiene que haber, el 8 de marzo, hay varios sitios el 8 de marzo, el 8 de marzo de 1910 fue cuando las mujeres accedieron a la universidad porque era consejera de instrucción pública y había sido vetada en su tiempo Emilia Pardo Bazán. Gracias a Emilia Pardo Bazán, consejera de instrucción pública en el año 10, casi todo con Alfonso XIII todavía, se consiguió que las mujeres fueran a la universidad. Y todo de la mano de otras mujeres, gracias a Dios, porque siempre vamos de la mano de hombres, que me parece muy bien, pero eso. Está el 8 de, ese fue el 8 de marzo de 1910. El 8 de marzo de 1975 fue cuando la ONU pues declaró como Día Internacional de Mujeres, y luego ya todos los 8 de marzo, ¿no? Pues era cuando no podían ir a la universidad, no se podía juntar con los otros alumnos, se tenían que vestir, bueno, Concepción Arenal se vistió de otra cosa y la pillaron, o sea, para poder ir, o sea que así fue como eso, con estas enseñanzas. Por gran cantidad de mujeres salieron con sus licenciaturas, claro, imaginaros, empiezan todas en el 10 y de pronto a los 3 o 4 años sale un tropel de mujeres preparadas, cada una en una carrera, científicas, literarias, de letras, y ya entonces salieron con sus licenciaturas y querían, claro, lógicamente, participar en la vida pública. La vida pública estaba copada, no ocupada, que también, copada por los hombres. De entonces, los más que ya habían estudiado en la residencia de estudiantes en todos esos sitios, y entonces, claro, al llegar, nosotras tenían copado todo lo público, y entonces lo reservaban pues para que le hicieran la copia, para que les corrigieran los artículos, para que les escribieran sus propias obras, porque tenemos un ejemplo con María de la Oreja y María Martínez Sierra, que adoptó encima el nombre de Martínez Sierra, que también viene aquí, y también lo vamos a ver luego después, ¿no? Entonces se dieron cuenta que no tenían espacio. Ya llegamos al centro del libro, a donde íbamos, que fue al Lipeum Club, el Club de las Maridas. Había muchas, ya empezaron en el siglo XX a haber asociaciones de mujeres. Las de primera parte del siglo XX eran unas asociaciones que todavía, bueno, todavía las esposas, madres decían, ahora me voy un rato, pero ahora vuelvo. Y las de 1930, otras asociaciones que ya eran antifascistas, no sé qué, ya eran muy políticas, esas. Y en medio de las dos asociaciones grandes que se fueron haciendo, apareció el Lyceum Club. Lyceum Club en 1926. En Inglaterra había empezado un liceo, un club, en 1903, que lo que pretendían era darle a las mujeres un espacio donde desarrollarse, donde hacer sus charlas, donde aprender, donde leer, donde tener su biblioteca, donde tener sus cosas. Y además vetar a los hombres. Eso fue idea de las inglesas. Solo que nosotros la copiamos, la misma. ¿Eh? Esa está aquí. No admitían a los hombres como socios, aunque podían asistir, como que dieran una charla o que fueran a escuchar, ¿eh? No sé, tampoco lo cerraron. Bueno, pues ese fue el Liceum Club, el Club de las Maridas. ¿Qué fue el Liceum Club? El Liceum Club fue una asociación cultural feminista destinada a defender la igualdad femenina y la plena incorporación de la mujer al mundo de la educación y el trabajo. Eso era el Liceum Club, que además era apolítico y aconfesional. La perfección o la unión entre las personas o entre los grupos es que sean apolíticos y aconfesionales. No hay peleas así. Ellas fueron apolíticas y aconfesionales, no hubo peleas así. Cuando empezaron ya a ser más políticas, ya empezó a haber su mar de fondo, pero primero ni aconfesionales y apolíticas. Pero claro, así se definía y la llamaron el Club de las Maridas. ¿Por qué? A uno de los maridos, que estaría más enfadado que otra cosa, pues dijo, estas parecen unas maridas. La pusieron verde, le dijeron de todo. ¿Y por qué? ¿Qué hacen los maridos para que a las mujeres que se liberan y se ponen una casa? Que cogieron una casa para reunirse y todo, una casa de las siete chimeneas preciosa, maravillosa, y para reunirse, que no admitía a los hombres. ¿Qué hacían los maridos que no podían hacer las mujeres? Pues yo creo que nada. Las mujeres se iban a su casa esta a unirse y a los niños los dejaban con alguien, porque normalmente eran las más pudientes. ¿Tenían que atender al ese? Las que estaban trabajando en su casa se lo apañaban a los maridos y ya se iban. Entonces, ¿qué querían decir con maridas que pretendían ofendernos? Entonces ellas, que no, y las mujeres que no somos tontas, pues dijeron, ¿qué es lo que hace la marida para que nosotros llamemos a la marida? Pues nada, lo que hacemos nosotras, pues bueno, pues muy bien. Aquí también viene por qué no existe marido y marida. Solo cuando te casas dice, o declaro marido y mujer. No te dice marida, no existe marida. Y sin embargo aquí no viene la palabra marido, me parece nada más que una vez, porque no tenía más remedio, No viene. Todo ello está contextualizado en la historia de España en el siglo XX. Entonces en el Liceum Club empezaron a llegar mujeres, todas preparadas de la universidad, y ya, pues bueno, pues espérate a ver si la encuentro yo aquí, aunque lo había puesto aquí yo muy buscadillo. Mira, por ejemplo, voy a decir algunas, Mira, hay toda esta hoja que están así, y por ejemplo te dice María de Martos Arregui, María Martos Arregui. Nació en Manila, murió en Madrid, era maestra, escritora, tertulia, liberal, feminista. Se exilió en Argentina y era marida de Ricardo Baeza, que era escritor. ¿Te puede Rosa Chacel? Pues esa era marida de Timoteo Pérez Rubio, que era pintor. Y dice dónde nació y dónde no. Carmen Conde, que también esa ha llegado un poco más para acá. Matilde de la Torre, por amor a en fin. Victorina Durán, todas, pero las principales, que eran las presidentes, la junta directiva del Liceum Club fue María de Maeztu Whitney, que la presidenta, que nació en Vitoria y murió en Argentina, que era maestra, pedagoga, humanidad y activista, la vaya a ver luego en el teatro, fundadora de la residencia de señoritas y del Liceum Club, el Sirio de Argentina, que donde murió, pero no era marida de nadie, pero era hermana de Ramiro de Maeztu. Victoria Ken Siano, que va a ser una de las que van a estar en nuestro derecho al voto, pues era de Málaga, tenemos que era maestra abogada tal, Isabel Oyarzábal, Zenobia Camprubí, que era marida de Juan Ramón Jiménez, aquí pone marida de, marida de Juan Ramón Jiménez, poeta, Nobel de Literatura, 1956. Bueno, todas estas eran la junta directiva de elección, Entonces también viene ahí. Y con la dictadura, lógicamente, pues bueno, pues conseguimos el derecho al voto durante o mientras estaba el Liceum Club, porque eran dos socias, como eran Victoria Ken y Clara Campoamor, eran dos socias que se metieron en sus partidos políticos y luego fueron elegidas fueron elegidas para ser, para estar de diputadas o diputado, que era como se ponía, porque entonces no lo decían femenino, la diputada Clara Campoamor, la diputado Clara Campoamor, la diputado Victoria Kent, de 470 que había, ¿eh? Y fueron tres que fueron elegidas, con Margarita en el que fueron elegidas, pero no, ellas no podían elegir, no podíamos votar. Entonces ellas fueron los que para hacer la Constitución de 1931 se dieron la manta a la cabeza y conseguimos eso. Y el final del libro, más o menos todo eso, este ha sido mi recorrido bastante minucioso por el siglo XX en lo tocante a la historia de las mujeres, su conocimiento en su contexto histórico, y aunque tienen pretensión de ensayo en muchas de sus partes de investigación, hay mucho desarrollo, biografías, también he jugado con la introspección y con la imaginación. Entonces imaginé un cuento que está a lo largo, como un anexo a lo largo del libro. Entonces se llama El laberinto de Violet, que se, Violet es pues nuestro color violeta desde luego, que era que una familia pues vivía en un laberinto, tenía una hija y tenía su función y no podía salir de allí. Y encima tenía gente por allí que eran unos mitos engañosos que le decían que no podía salir de allí. Un mito, el mito rojo le llamo, es el patriarcado, que era el que le decía, no, no, tú tienes tu función de madre, esposa, no sé qué, no sé cuánto, tú aquí no puedes salir, que no. Y encima tenía la llave en el laberinto, salió. Pero claro, eso te lo plantean, pero las mujeres tenemos que decir, y eso sí es importante, tiene solución, patriarcado tiene solución. ¿Cuál es? La igualdad y la equiparación de derechos. ¿Cómo que no voy a poder salir? Podemos ser iguales y entonces salimos todos. Esa hubiera sido la solución, pero convenía que Violet no lo supiera. El mito naranja, la maternidad. La maternidad es otra cosa que nos condiciona, nos limita. Pero, no, nosotros somos madres, eso es maravilloso, pero no tienen que tratar de que las mujeres tengan que sentirse malas madres porque tengan que hacer no sé qué o estudiar o no sé cuánto. No, porque existe la conciliación familiar y existe la corresponsabilidad familiar, tiene solución. No hay que estigmatizar a las mujeres en la maternidad ni los cuidados, no, eso tiene solución, pero pasa por el hombre, lógicamente. El mito azul, el amor, sabemos que hay mucho de amor romántico, sobre todo la gente joven, y les consiente todo, sobre todo con los móviles y con los líos. Es que como me mueve mucho. Pero eso tendría que solucionarse con la precaución, la educación sexual y por supuesto, la no violencia, que eso siempre llega a la no violencia, y son los asesinatos contra nosotras. Esa sería, eso viene del amor malentendido. Y el mito verde, que es la belleza, que es también el ser libre es una misma, que nos podamos arreglar, que nos podamos hacer, que nos podamos decir lo que queramos, pero no seamos esclavas de nada de eso, porque quieran que nosotras estemos mejor o que ahora se lleva esto, ¿no? En fin, esto es casi todo, porque es mucho más, creo yo, interesante leerlo. Han sido rescatadas y aún quedan más. Hemos recuperado su legado, y este fue el legado de estas mujeres tan silenciadas y tan fundamentales para toda la historia, que ya se ha reconocido con una placa en Madrid, en la Casa de las Siete Chimeneas, que la puso Carmena en el año 17, que por fin lo pone, y pone Liceo Club, lugar referente para el protagonismo de las mujeres en la conquista de sus derechos civiles. Está en la Plaza del Rey, a ver si la veis alguna vez, y allí ahora es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Deporte y todo eso. Pero quiero terminar con unas palabras de Marina Subirás. Marina Subirás es una de las feministas actuales, que ya es un poco mayor, que fue directora del Instituto de la Mujer de España, del Instituto de la Mujer, no del Andaluz. Era filósofa, socióloga, en la educación, todo. Y dice, y también lo dice en mi libro, y os dejo con eso, el androcentrismo todo lo aplica en función de los hombres. Esto es injusto cuando en la vida existen tantos hombres como mujeres. Se debe entrar en una nueva etapa en la que los géneros deberían desaparecer para construir una cultura andrógina, hombre-mujer, no androcéntrica, hombre-centro. se debe unir todo lo que se atribuye a los hombres y todo lo que se atribuye a las mujeres y ponerlo al alcance de todo el mundo. Los hombres se deben abrir al mundo femenino, deben conocerlo, pero primero somos las mujeres las que tenemos que darle valor y también trabajar un poco por ello. Y el feminismo es un movimiento de liberación de mujeres y de hombres. Lo que pasa es que los hombres todavía no se han dado cuenta. Eso es como termina Marielena Subirá. Yo doy las gracias, perdonadme si he sido un poco... A lo mejor se hacen un poco más aburridas, pero nada, con el libro lo tenéis clarísimo. Para ir aprendiendo. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. ¿Quién presenta el teatro?
Mi amigo Joaquín, que pasa.
Ah, vale, muy bien.
Joaquín, vente para acá.
Yo le doy la bienvenida a este centro. Nos conocimos casi todas las que vais a actuar ahora en Linares muy poquito, en una actuación, en una conferencia que allí tuvimos a raíz del convenio que mantenemos, que está siendo muy productivo. Y a mí nos comentó Andrés y a mí que merecía la pena el traeros aquí a este escenario, porque era una actuación que era interesante para un centro educativo como este. Entonces yo ya os prometí que el día que estuve allí en Linares que iba a venir, ¿no? Y ahora, bueno, pues lo que os vamos... Yo fui expectativo por ver expectante, ¿eh? Expectante, ¿no? Por ver. Me imagino lo que vais a interpretar, porque esta Mercedes lo ha desmenuzado bastante.
No, pero ella lo hace mucho más interesante.
Entonces, lo que sí os quiero decir es que ahora mismo acabo de comprobar cuántas visitas estábamos teniendo a la página, yo por 2.000.
¿2.000 personas están siguiendo?
Visitas, por lo menos visitas. Están entrando, salido. Quiero deciros que... que ahora que os vamos a escuchar y os vamos a ver,
así que eso, vaya, atención,
vaya a tener posiblemente un aforo como a lo mejor nunca habéis tenido. Así que a ver, además yo creo que va a ser muy interesante. Además, cuando pase todo también podemos pasar la grabación y vosotros lo veis. Y os va a servir además para que lo hagáis si posible mejor que seguro que lo estáis haciendo. Así que yo estoy como todo, ¿no? Esperando a ver qué tal. Lo veo también vestida de época y también que vamos a confirmar lo que Mercedes nos está diciendo, ¿no? Vamos a ver. En aquel día que estuve en Linares con vosotras, os recordé una cosa que yo he vivido en persona, ¿no? Y que Mercedes nos lo está diciendo también. Yo hice matemática, o en aquella ocasión, recuerdo perfectamente cómo un profesor de los que teníamos, que era bastante una asignatura bastante complicada, daban las notas, entonces las leía, y a las poquitas, yo creo que había dos compañeras o tres con nosotros, ¿no? Pues tú la llevabas tan tranquila, ¿no? Este, señorita o señora, no, bueno, o sea, fíjate, las matemáticas no son para las mujeres.
Quiero ser más fuerte.
Estamos.
Escuchen la barbaridad de que
las matemáticas no son para las mujeres. Era. Sabéis que hace muy poquito. Hace unos días le han dado un premio. Hace unos días un premio Nobel de Matemáticas ha recaído en la mujer. Así que, bueno, yo creo que también, como comentaba en aquella ocasión, como Mercedes ha dado a entender, en el recorrido que ha hecho, en poco tiempo, muy poco tiempo en este país, se ha hecho una revolución tremenda. Hay que estar atentos porque los tiempos que vienen parece que no son. Así que por eso también, el director lo ha dicho, ¿no? El centro ha querido en este momento estar en ese momento aquí. ¿Por qué? Pues porque hay momentos que hay que
dar un paso al frente.
Hay que dar un paso al frente. Y vosotros lo vais a dar. Así que yo ya no quiero concluir. Sí.
Sí, yo quería decir, bueno, en referencia a lo de las matemáticas, que el otro día lo hablaste, a las que somos de Linares, recordaros que tenemos una doctora en matemáticas, Isabel Fernández, que está en la Universidad de Sevilla y que ha ganado el premio de matemáticas y que en su grupo de investigación están avanzando muchísimo. O sea que las matemáticas de el guión de la obra lo ha escrito Mercedes.
Si os parece, hacemos un receso de 10 minutos mientras echamos la mesa para atrás, los preparamos y de camino en ese intrínculo que está todo cerrado, yo hablaré algunas cosillas que me han surgido el tema de lo que estaba hablando Mercedes. ¿Vale? Muchas gracias.